Herrera en COPE.
Estar informado.
Disfruta, José, canta, ríe, besa, corre y salta, pero no dejes que se escape tu tren. Abraza nada, guarda la ropa, recorre andando toda Europa, pero no dejes que se vaya tu tren. Quiere, ama, busca, encuentra, resiste, lucha o da la vuelta, pero no dejes que se vaya tu tren. Porque todo es nada, pero nada es todo. Seguro que encuentra un buen modo de evitar que se escape tu tren.
La verdad que a él todos los trajes le quedan bien. Desde el de trasnochado hasta el de padre que puede con todo. Pero bueno, no hablamos de cualquiera. Porque solo Santiago Segura es capaz de pasar de esas películas en las que los más doncicuta colorearían con un doble rombo al cine familiar sin perder ni una carcajada por el camino. Cuando dicen que A todo tren, destino Asturias, promete ser la película del verano, pues parece que no nos vamos a equivocar.
Me vas a echar un piti, ¿te vienes?
No podemos dejar solos a los niños.
Que no pasa nada, hombre.
¡Pare! ¡Pare! No me lo puedo creer.
Los niños van dentro de un tren. Por Dios, ¿qué les puede pasar?
¡Hasta nunca, chavales!
¡Hola! ¿A dónde vamos?
Mi cartera.
Pues va a ser mañana, jueves 8 de julio, Santiago Segura va a presenta lo que parece casi un problema de matemáticas. Si un tren parte de Madrid con 6 niños solos y deja a los adultos despistados en el andén, ¿qué puede ocurrir? Santiago Segura, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido de nuevo.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cómo estás, María José?
Muy bien, fenomenal. Como siempre sabes que nos gusta mucho tenerte y cada vez que estrenas algo siempre queremos que pases un ratico con nosotros y nos expliques de qué va la cosa.
Oye, y yo feliz de
Santiago,
estar aquí.
Muchas gracias. ¿Tú te pones nervioso antes de los estrenos? ¿Cómo estás hoy, 24 horas antes de esa prueba del vestido? Última
no,
prueba.
Yo ahora estoy ya, o sea, ya he pasado el nerviosismo, ahora simplemente estoy destruido, ¿no? Porque ya he acabado casi la promoción. Además, toda la semana pasada estuvimos dando vueltas por España, hicimos un preestreno en Zaragoza, otro en Valencia, otro en Barcelona, otro en Sevilla, fuimos a Asturias a preestrenar la película. Entonces, claro, ahí era nervio, pero según va viendo la gente la película, se va riendo, salen entusiasmados, tal, pues te vas calmando y dices, pues igual no la hemos cagado. O sea, que eso me da una cierta relajación y hoy estoy eso, ya que no, digo, ya último empujón, que mañana se estrena y ya está, ya se queda en los cines y a ver qué pasa. Yo confío mucho, además, que para ser una película, o sea, que a lo mejor la gente no va corriendo el primer día a verla, ¿no? Pero que esté todo el verano como opción de, vamos a ver, ¿qué hacemos? Vamos a ver La Comedia Segura, que me han dicho que está simpática, que te ríes
claro.
Un rato. O sea, que eso me parecería ideal. A ver si los cines nos aguantan ahí en pases y sería feliz.
Qué bien. Oye, Santiago, ¿y cómo eliges a esos ratoncillos blancos a los que sometes a tus pruebas? ¿Quiénes son los que van a ver tus películas antes de que se estrenen en los cines?
Antes tenía amigos cineastas o amiguetes de la facultad o gente de la calle a lo mejor, pero con lo de la pandemia, pues ahora ha sido simplemente pues los preestrenos los llenan los propios cines, ¿sabes? O sea, que son público que no conozco yo. Esto me hacía estar más nervioso, porque cuando tú, antes de poner la música, incluso esos primeros montajes, vas enseñándose a la gente, ves dónde se ríe y tal, dices, ah, va, esto funciona. Y vas limando, vas quitando imágenes, pero cuando ya de repente lo haces casi todo no a ciegas, porque estás tú con el montador ahí, pero no tienes esa especie de test. Pues estaba más, la primera vez que se vio la película con ciento y pico personas en un cine, como el aforo es más limitado, yo ya estaba, digo, madre mía, como no se rían, me meto debajo de un asiento. Porque la comedia, además, no engaña. Yo siempre lo digo, que tú vas a ver una de un drama o algo así, o sea, puedes estar en la puerta y decir, parece que está gustando, pero no tienes ni idea. En cambio, una comedia, si no se ríen, ya vete a tu casa a llorar. Y es pues eso, muy inmediato. Es un éxito o un fracaso muy inmediato una comedia.
A todo tren, destino Asturias, es una comedia que tú recomiendas, dices, Santiago, terapéuticamente. Fíjate que esto en condiciones normales hubiera sonado a lo de siempre, ¿no? A la típica promo de una comedia. Pero es que ahora estamos en un instante de la vida que me parece que es imprescindible.
Mira, tengo mi amigo Luis Palomeque, que es, ¿sabes? Kinesiólogo, osteópata, ¿sí? O no sé exactamente, sobre todo hace nutrición, o sea, nutrición médica, ¿no? O sea, ajá, que te dice lo que no tiene, no es irritativo, no es inflamativo. Y me dijo un día, es que lo que tú haces es terapéutico. Digo, que hombre, tampoco hay que exagerar. Dice, que sí, tú sabes las cuatro hormonas positivas que se generan cuando tú te ríes. Digo, pues hombre, como no me lo cuentes tú. Dice, mira, la oxitocina, luego la serotonina. O sea, me empezó a contar y realmente me dijo, dice, porque el miedo, el estrés, la tensión, todo eso genera cortisol y es una hormona oxidativa que además deprime el sistema inmunológico. Yo estaba acojonado, digo, pues vamos, llevamos un año y medio con el cortisol por las nubes, porque el que no tiene miedo a que no le paguen el ERTE, tiene miedo a que un familiar suyo ha cogido el COVID, que no se complique. O sea, todos tenemos miedo o tensión y este año y medio yo creo que se ha acentuado eso, ¿no? Entonces, joder, estar un rato, descomprimir, reírse, disfrutar. Es que es verdad, yo he echado de menos abrazos, sonrisas. Mm. Eso de la mascarilla es un poquito... Yo me he quedado hasta sordo. O sea, la gente que me hablaba con mascarilla, digo, ¿qué dices, tío? O sea, no entendía. Digo, pero joder, si yo creía antes que veía bien, pues no. Así que...
Ahí estamos. Oye, en esta aventura te acompañan amigos tuyos, muchos amigos tuyos, Leo Harlem, por ejemplo, o Florentino Fernández, Joaquín Reyes, Paz Vega, incluso tu hija.
Sí, mi hija, más que amiga, es que es mi hija.
Es que es tu hija, claro.
¿Cómo se quiere a los hijos?
Sí, es verdad, ¿no? Qué cosas. Pero me refería sobre todo,
Ríete tú, pero le dices qué cosas, pero yo... Antes de tener hijas, digo, si me caen mal mis hijas, que mi mujer decía, tú eres idiota. Digo,
perdona,
no,
eso
no,
pasa.
Es que
eso
a mí la primera me caía muy bien. Calma, y digo, ahora tengo otra, igual no me cae bien. Dice, pero, o sea, mi mujer estaba indignada de mi comentario. Digo, pero, ¿por qué? Sí, no sé. O sea, que puede pasar.
Es que hay hijos que pueden caer mal.
¿Ves? Sí, sí, o sea, que tú estás de acuerdo conmigo.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, es verdad que sí. Digo, pero entre gente que te cae bien, ¿no? A
sí.
La que quieres, amigos tuyos, incluso tu hija puede ser tu amiga. ¿Se puede trabajar en serio o cuesta dar más órdenes? ¿Cómo se organiza eso?
Yo siempre digo que la risa, o sea, hacer reír es algo muy serio. Igual que reírse no es nada serio porque tú te ríes y dices... O sea, de ahí que no premien la risa y que no sea... algo, ¿sabes?, como que sea prestigioso. O sea, reírse es un poco una cosa... Si se está riendo. Pero hacer reír, a mí me parece algo muy serio. Entonces, tiene que haber una cierta disciplina en el rodaje. Hay que ponerse firme. Es un poco triste porque siempre eres como el capitán del barco, siempre cae un poco mal, ¿no? Porque es el cortarrollos. ¡Venga, arriar las velas! Tal. Y digo, joder, arriar las velas, coño, si estamos ahora aquí tomando el bocadillo. Pero sí que hay un cierto punto de seriedad. También te digo que es tan agradable trabajar con gente que te cae bien, o con amigos, o con buena gente. Tú piensa cuando a lo mejor tienes que entrevistar a alguien que te cae un poquito gordo, que es antipático, pues joder, qué pereza este tío que me...
Sí,
¿no?
Es verdad,
o sea, que al final si son gente positiva o que te transmite buen rollo, yo lo digo, joder, hay actores acojonantes, geniales, de esos que son dices, joder, ese actor es maravilloso, pero como personas son un poquito chungos, sí. Digo, yo es que prefiero eso, esto me gustaría que trabajaran con otros directores, no conmigo. O sea, yo me quedo con mis amiguetes, pues eso. Y además, Flo, por ejemplo, es que me parece un actorazo, siempre lo digo, pero es que Flo es un pedazo de actor.
Es que lo es.
Ya, él lo es. Pues ha hecho 9 películas y 8 conmigo. Digo, es una carrera de mierda, pobre hombre. Y digo, Flo, tío, no lo entiendo. Y es que es muy, muy bueno. Me parece un número uno en la comedia. Leo cada vez está mejor
Leo
como actor.
Fantástico, o sea, Leo está fantástico.
Está muy bien. O sea, que el papel que hace además es muy divertido. Pues es el clásico tío así como cara dura, castizo, así, bueno, un golfo. De los que no hay que arrimarse en los viajes.
Y Martita de Granada, ¿cómo ha sido? Yo la admiro tanto, Santiago.
Es que me pasa igual. Es que yo la descubrí en Instagram, como todo el mundo, imagino.
Sí.
Y me parece, digo, qué salero tiene
esta tía. Es una bomba, es una bomba.
Me encanta, porque se ríe de todo, incluida de ella misma. Me encanta, o sea, y entonces digo, pues la llamo. no la conocía ni nada. Digo, pues a ver si tengo suerte. Y además, yo, como a la gente que no conozco, pero como la seguía por Instagram, pues se lo dije, se lo ofrecí por Instagram. Digo, Martita, soy súper fan tuyo. Dice, ¿tú me harías una chorradilla? Dice, claro que sí, encantada. O sea, que fue maravilloso.
Qué bueno. Hemos hablado de la pandemia en algún aspecto, Santiago, pero en el rodaje, es que tuvisteis que lidiar con la pandemia, con las medidas y además con Filomena.
Buah. Tú sabes que estás preparando la película para rodar y una semana antes de empezar cae aquello. Y yo digo, ¿pero esto qué es? ¿Una maldición bíblica o algo? Que no querrán que ruede, querrán que me quede en casa. Pero, o sea, yo salía con Sirena, con la niña, nos fuimos a dar una vuelta por la Gran Vía y digo, mira, hija, Alaska. Me decía, esto es flipante, papi. Digo, sí, flipante. Digo, no sabemos si disfrutar de la nieve o pensar que vamos a morir pasado mañana, porque es que era una ventisca, todas las cañerías reventándose, los árboles tronchándose. Dices, luego dice la gente, no, el cambio climático es una exageración. Digo, sí, sí, una exageración.
Y los críos se te pusieron alguno malo, ¿no?
Sí, uno de ellos en ECO sí. Cogió el COVID, todos aterrorizados, él feliz porque estaba asintomático, o sea que no, sí. No era consciente de que había cogido nada, pero tuvo que tener una pequeña cuarentena y lo que yo he ido contando. Tú imagínate yo pensando que al ser director y uno de los protagonistas, si cogía el COVID, tenían que parar el rodaje y no hay ningún seguro cinematográfico que cubra esa eventualidad. Pues les pasa a los seguros cinematográficos, les pasa como a las farmacéuticas, que la pandemia como que les parece algo como para lavarse las manos. Sí. Que yo después de vacunarme, cuando leí los prospectos y tal, que decía, digo, o sea, si yo dentro de 3 años me sale chepa, por ejemplo, dice, pues nada, frótese usted un billete de lotería porque nosotros no queremos saber nada. Esto es una emergencia, nosotros hemos sacado la vacuna, usted se la pone. No, y que yo feliz, ¿eh? Además soy... Tengo amigos negacionistas y les doy la barrila y digo, mira, tío, o sea, por la ciencia, pues quizá haya dudas y tal, pero éticamente y como sociedad yo creo que claro. Es una de las únicas salidas. Que ojalá sea una salida, porque ya no sé. Yo no
ya
sé.
No lo sabemos.
No, el otro día leía, digo, la vacuna dura 4 meses. Digo, no me jodas. Con el dolor que me... O sea, el brazo que no podía ni moverlo. Y dentro de 3 meses que yo me ponga otra vez, no sé. Ya te digo que esto es un sinvivir. Por eso hay que hacer comedia y ver comedia.
No te aburriste, desde luego. Más cosas ya no te pudieron pasar durante el rodaje.
La verdad es que no. La verdad es que, hombre, me podía haber caído y me haberme roto una pierna.
También.
Eso siempre me da miedo, porque yo soy muy torpe y además tengo los tobillos muy débiles. Tengo el ligamento mal y entonces siempre me tuerzo los tobillos antes de los rodajes. En este no. O sea que... Y eso que bueno, había nieve, hielo y todo.
Fíjate, rodando, Santiago, pero también tenías una película en cartelera. Padre, no hay más que uno o dos.
Sí,
que fue la cinta más vista del año pasado en España. ¿Cuántas veces te has tirado el folio, Santiago, de he superado a Christopher Nolan?
Pues mira...
Tengo más público que Tenet.
No mucho, porque todos me dicen, claro, pero porque Tenet no es de las mejores de Nolan. Digo, pero de Nolan, ¿cuánto costaba? Si es que yo veo películas norteamericanas de estas y digo, claro, es que nosotros somos un pedo de esta película. O sea, nuestro presupuesto, me refiero... Es alucinante. ¿Sabes? Ayer estaba viendo una superproducción de esta norteamericana y pensaba, digo, mira, ¿ves? Aquí no pueden competir con nosotros. O sea, la banda sonora. O sea, la música de Roque Baños me parece igual de buena o mejor que cualquier superproducción norteamericana.
Sí.
Y eso acompaña mucho. Yo siempre digo que es un personaje más de la película.
Es que Roque es fantástico.
Yo es que es la novena película que hago con él. O sea, las he hecho todas con él y es que cada vez me estoy más feliz.
No me extraña nada, no me extraña. Oye, ¿tiene preguntas para ti, Goyo González?
Hombre, mi amigo Goyo.
Con sus exitosas películas, ha hecho usted un viaje al centro de la tela. ¿Tiene dinero ya para parar un tren?
Me gusta mucho los ingeniosos juegos de palabras.
Es que los hace muy bien, Goyo.
Viaje al centro de la tele y de la tela. Hombre, al centro no, pero vamos, yo estoy... Al borde de la tela. Siempre estoy... A mí lo de la tela, desde pequeñito me ha fascinado. O sea, que hay gente que dice, no, yo es que el dinero no es lo más importante de la vida. Hombre, claro que no es lo más importante, pero estar ahí en el segundo puesto. No, que yo cuando me decía, yo oía la canción esa de... Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Digo, joder, la gente es muy, muy avariciosa. Yo con salud y dinero voy servido.
Alguien con el que siempre soñó trabajar le dice que no. ¿Le ponen una lista negra o espera a la siguiente?
Yo le pongo una lista negra y espero la siguiente, las dos cosas, ¿no? Porque yo soy muy rencoroso, pero en el fondo, por ejemplo, Anabel Alonso en Torrente 1 no quiso hacer un papelillo que le dije, oye, Anabel, ¿me puedes hacer esto? No. Digo, pero, joder, por favor. Bueno, era además porque había que enseñar los pechos. Y,
ya ves.
Y yo decía, pero es que lo exige el guión. Decía, ya, pero no. Digo, pero si lo acabas de enseñar con Almodóvar en Kika, además los dos, y tienes unos pechos muy, muy turgentes y tal, o sea, que son muy fotografiables, además el papel es simpático. Bueno, me dijo que no. Entonces siempre se lo recordaba para hacerla rabiar. Cuando Torrente fue un éxito, claro, antes no, pero cuando fue un éxito, digo, ves, no has querido salir. Pero claro, hombre, es que era muy poco papel, tal. Y finalmente en Padre No Hay Más Que Uno la metí de directora del colegio, o sea, que es cuestión de encontrar el proyecto adecuado.
¿Volverá a ofrecerle un papel a Carlos Herrera?
Pues hombre, Carlos es que es difícil, porque es un hombre que yo no sé si existe realmente. O sea, siempre vengo a Herrera en la COPE y nunca veo ni a Herrera. Ni, o sea, la COPE sí, porque es el edificio este y tal, pero yo, y mira que me cae bien Carlos. Pero ¿dónde estás, Carlos? O sea, dice, hace entrevistas los domingos. Pero claro, solo a Rafael, digo, a mí, que me saque a mí. Carlos, entrevístame el domingo. O sea, además, yo siempre lo recuerdo, le tengo un cariño impresionante a Carlos porque fue de los primeros que me dio trabajo cuando estaba en televisión, en Canal Sur, tenía un programa y fui a que me entrevistaran y surgió ahí un buen rollo que me dijo, ¿tú vendrías de colaborar? Digo, vamos, ya me tienes aquí cogiendo el AVE. Me acuerdo que un día que entrevistaba a Carmen Sevilla, yo salía vestido de pastor con una oveja. Yo he hecho unas cosas en el programa de Carlos impresionantes. Y yo veía que él me miraba como decía, vaya friki que he traído, pero que le hacía gracia. Entonces, no sé, le tengo un cariño muy importante. Así que yo, vamos, por supuesto que le ofreceré un papel. De hecho, llevamos 3 años abusando de él porque le pedimos unas imágenes para nuestra gira, Flo, Mota y yo. Porque Flo le imita muy impresionante.
Muy bien, sí,
o sea, se pone Zapatos Callahan, no sé qué, empieza a imitarle, hace una imitación muy sobrada, pero muy graciosa. Y entonces yo digo, pero hombre, por favor, no imites. La gente no te das cuenta que no le gusta que le imite, no sé qué. Y él dice, que sí, hombre, hombre, ¿cómo no le va a gustar? Además, a Carlos le encanta mi imitación. Y Mota dice, que sí, que me lo encontré el otro día en Sevilla y me dijo. Y en ese momento aparece la imagen de Carlos que dice, a mí no me hacen ni puta gracia las imitaciones. La gente se troncha, porque es un momento de corte en el espectáculo. Así que, bueno, ya ofrecerle más papeles, no sé, porque me da miedo abusar más de él.
Es usted un gamberro con compromiso social, pero no habla de política ni en broma. ¿Por qué?
No, en broma no, porque temo a la muerte. O sea, hablar de política aquí es que te... Es que cada vez que hablas sube el pan, esas cosas que dicen, ¿no? O sea, yo ayer, por ejemplo, puse un tuit, digo, vamos a ver, Mongolia, el jueves, el Mundo Today, son, o sea, sus armas son la sátira, pues el humor, el dibujo, la caricatura. Digo, cuando quieras luchar contra ellos, o sea, por favor, utiliza las mismas armas. Digo, que la munición es el ingenio y la inteligencia, ya está. Bueno, otros, pues no. O sea, que la gente se irritaba como pensaba que yo lo que defendía es que al final tú no puedes amenazar a unos medios de prensa con violencia. No, claro. No sé, que y bueno, pues...
No, tampoco.
No, cosas como obvias, muy obvias, siempre le dan la vuelta. Luego, además, yo es que tengo un problema, que es que hay ideas más conservadoras que me parecen interesantes, ideas más radicales que defendería, y entonces... Como que si no te colocan o te ubican, ya molestas. O sea, que tienes que estar etiquetado. Así que te digo la política, para su tía del pueblo. No, es que además, de verdad, lo he dicho alguna vez y lo repito siempre. Digo, yo es que no soy de ningún equipo de fútbol ni de ningún partido político porque ya me defraudo yo solo.
Uh-huh. Y ya por último.
Y es verdad, mira la selección.
¿Sí?
Mis hijas ayer, las pobres, todas ilusionadas, digo, hija, que es un partido, que no pasa nada. Porque es que al final te disgustas.
Por último y brevemente, el viernes hago de Rafael Acarrá en una fiesta. ¿Algún consejo?
Pues hombre, yo desde luego tuve la gran suerte de que le mandaran la imitación que yo hice a Rafaela. Que yo estaba aterrorizado, digo, pobre mujer, dirá que me demandará o algo. Y le gustó mucho. Yo pensaba que me estaba vacilando, Tinés Rovira, el director de Yes Music, y no, era verdad, porque luego me encontré a Rafael en una gala hace 5 o 6 años Y me vino y me dijo que teníamos que hacer una gira juntos. Me lo dijo de broma, pero dijo que le había hecho mucha gracia. Dice, tú sales de Haciendo de mí, yo salgo de mí misma, tal. Y me pareció una mujer tan simpática. Así que mi consejo es eso, que lo hagas como yo. Bien.
Bien. Querido Santiago.
Muy importante, sí. Tenía los dientes un poquito separados, como mi madre, los dos paletos. Yo me puse una rayita así con rímel, te lo recomiendo.
Lo haré, lo haré. Vale. Un abrazo, Santiago.
Querido
abrazo,
Santiago Goyo. Segura, mañana se estrena Todo Tren, Destino Asturias. Que tengas mucha suerte, tío, de verdad.
Venga, gracias, oye, pues
la
recomiendo.
Hasta la próxima, claro que sí.
No, o sea, que está muy simpática. Venga, hasta luego.
Adiós, Santiago, gracias. Un abrazo muy grande. Y el próximo destino es pararnos en la Mutua, Tony.
Pues sí, porque mira, salir para ir a ver una buena película está muy bien, pero si tienes que salir a hacer dos gestiones y perder toda la mañana, todo el día, eso ya no está bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente se cambia a la Mutua porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos directamente te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, es que esto es la Mutua. Consúltalo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos...
Un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Castilla y León y... Un lechazo en Valladolid y Atapuerca en Burgos y una cecina en León y monasterios en Ávila y una menestra en Palencia y la Universidad de Salamanca y un arroz en Zamora y celtíberos en Soria y un cochinillo en Segovia y mucho más. Este verano, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
¿Estás pagando demasiado por tu fibra y móvil? Pues cámbiate a Yastel y empieza a ahorrar. Porque en Yastel lo hemos vuelto a hacer. Subimos los gigas sin subir los precios. Ahora tienes fibra y 25 gigas por $39.95 precio definitivo. No te lo pienses y llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo con las que verás de lujo a cualquier distancia por solo 229 euros. Solo en Multiópticas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda? En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Queridísimo Javier Sierra, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Ya estás de vuelta, Javier? ¿Estás en España de nuevo?
Ya estoy de nuevo en España, sí, sí. Antes de que llegaran las hordas de turistas y los problemas, porque ya ves cómo está todo el tema internacional con el tema del coronavirus.
Ya te digo. Oye, estaba pensando cómo pasa el tiempo. Esta semana se cumplen 10 años, 10, ya verán cómo se acuerdan, de una de las desapariciones patrimoniales más polémicas de nuestra historia reciente. El 5 de julio de 2011 se esfumó. Fue una noticia importantísima, claro, porque importante es de la Catedral de Santiago de Compostela el Codex Calixtinus, el Códice Calixto, Calixtino, mejor dicho. El Códex fue, Javier, el libro que impulsó las peregrinaciones a Santiago en el siglo XII y lo cuenta absolutamente todo, desde el descubrimiento de la tumba del apóstol, la conexión del camino con las estrellas según Carlomagno y hasta cómo era la ruta jacobea al principio, ¿verdad?
Sí, desde luego. Decía que la ruta jacobea eran tierras crueles, era el término que utilizaba, porque se supone que ese Códice Calixtino lo que cuenta es el peregrinaje del Papa Calixto II en 1109, a principios del siglo XII, entre Roma y Santiago de Compostela. Lo hace acompañado de un vicario, que es Aymeric Picot, que es el que redacta esa especie de diario de viaje, y habla de lo difícil, duro, peligroso que era hacer una peregrinación como esa en la Edad Media.
Javier, ¿y qué pasó con este Códice Calixtino? Estuvo un año entero que no se sabía nada, pero no sé si es muy difícil o no de esconder.
Bueno, si revisas la hemeroteca de hace una década justo, verás que los periódicos estaban muy desconcertados, ¿no? De repente lo que ocurrió fue que el armario blindado del archivo catedralicio, donde se guardaba este tomo en particular, había sido abierto sin signos de violencia, y estaba un poco la clave, ¿no?, de esta especie de misterio, y el contenido pues se había esfumado. No se habló de robo, sino de desaparición. Desde el principio sospecharon que tenía que ser necesariamente alguien del entorno del cabildo de la catedral el que hubiera perpetrado esta acción, pero lo cierto es que la policía y en especial la Brigada de Patrimonio se puso en marcha, en alerta con esta cuestión, porque el Códice Calixtino, ese manuscrito del siglo XII, redactado, se cree que más o menos, o al menos la copia de Santiago, unos 100 años después de aquel viaje, es decir, que es copia de un original perdido, pues tenía un valor inestimable, ¿no? Y bueno, ahí empezó una búsqueda que duró un año y que terminó apuntando a lo que ocurrió realmente. Tú te acordarás, un año después, en julio de 2012, exactamente un año después, se hace público que el que había robado aquello, el que había abierto la caja fuerte, era Manoliño, Manuel Fernández Castiñeiras, un electricista, ¿no?, que había estado trabajando 25 años para la Catedral de Santiago, que lo habían despedido cuando las reparaciones y la gestión de la catedral se encargó a una empresa, y el hombre consideraba que no le habían abonado la compensación por sus años de servicio, que eran unos 40.000 euros, así que desde que lo despidieron en 2004 hasta 2011, se había dedicado a saquear los cepillos de la catedral. Se habla de unos casi 2 millones de euros lo que se llevó, y como punto final, como culmen para hacer daño, se llevó este libro a su casa y lo tuvo a 14 kilómetros de Santiago, en Milladoiro, en un garaje, allí entre plásticos, olvidado, hasta que la policía dio con él, ¿no?
Claro. Pero es muy llamativo, Javier, este libro.
No es muy llamativo, es como un libro normal, digamos, un libro de tapa dura, en fin, grueso, porque son 225 folios de pergamino, tiene 23 por 16 centímetros y se guardaba en una caja, ¿no? Lo que hizo Manoliño fue, bueno, quedarse con ello. No es un libro, digamos, que lleno de unas ilustraciones fabulosas, iluminado, ¿no?, como se dice en terminología de los expertos en libros, pero sí que era un libro que podría haber alcanzado una cifra astronómica en el mercado. Lo que pasa que es como quien roba la Mona Lisa, María José.
Claro.
Es tan conocida la Mona Lisa que no la vas a, no va a pasar desapercibida una venta de ese tipo, ¿no? Pues con el Códice Calistino ocurre un poco lo mismo.
¿Y existen otras copias antiguas de este códice? Porque me da la sensación de que esta hubiera sido una pérdida irreparable si no se recupera, pero no sé si existen otras y si tienen tanto valor.
Bueno, hubiera sido irreparable porque es la más antigua que conservamos, ¿no? Pero existen otras tres copias más solo, en el mundo, y todas están incompletas. Hay una, digamos, de proximidad que está en la Universidad de Salamanca, que es una de las de referencia. Y bien, es cierto también que el libro, como sí que se han hecho ediciones facsímiles, se ha volcado en texto moderno, en fin, no hubiéramos perdido el contenido. Pero sí, claro, evidentemente, el soporte histórico. Es como si de repente perdiéramos el poema del Mio Cid de la Biblioteca Nacional. Pues sería una pérdida irreparable para nuestras letras, aunque gracias a la imprenta, pues evidentemente el contenido se ha salvado, ¿no?
Sí. Yo sé que si este libro no contuviera algún misterio, no te habrías fijado en él, Javier.
Desde luego.
¿Cuáles son los misterios de este Codex Calistinus?
Pues mira, el Codex Calistinus consta de 5 libros en realidad, ¿no? El primero son una serie de himnos, poemas, tropos, en fin, un poco una licencia literaria, ¿no? Para entrar en la historia de la peregrinación del Papa Calixto. El segundo, en cambio, sí es una recopilación de 20 milagros que ocurrían en el camino en aquella época, sobre todo ya en las inmediaciones del Arca Santa, ¿no? De donde se guardan los restos del apóstol. A medida que los peregrinos se acercaban a Compostela, pues oye, ocurrían cosas, ¿no? Historias de resucitados, gente que se curaba espontáneamente. Y claro, esos relatos con el texto medieval a mí me fascinan, ¿no? El tercero abunda en un tema, en fin, histórico y misterioso, que es qué hacen los restos del apóstol Santiago, seguidor de Jesús de Nazaret, en Galicia, ¿no? Cómo llegaron a Iria Flavia. Bueno, pues ahí se cuenta esa historia. Pero de todos los relatos, el que me interesa es sobre todo el de el cuarto libro del Códice Calistino, donde se cuenta cómo Carlomagno llega a la península ibérica. Esto es, en fin, muy debatido entre los historiadores y se considera mito, ¿no? Hoy por hoy. Pero lo que dice este Códice Calistino es que a Carlomagno se le aparece Santiago Apóstol y le dice que para llegar a sus restos, a su tumba, lo que tiene que hacer es seguir la Vía Láctea. De ahí esta historia que ha llegado hasta nuestros días entre los peregrinos, de que siguiendo la orientación de la Vía Láctea, viéndolo por la noche, uno nunca se pierde, uno siempre termina llegando al Finis Terrae, a Compostela y a la tumba con los restos del apóstol.
¿Ha cambiado mucho el camino desde los tiempos del Códex a hoy, Javier?
Pues ha cambiado mucho. Te decía que el libro lo describe como tierras crueles porque era un territorio lleno de bandidos y de forajidos. Pero también, fíjate qué curioso, ¿no? Para muchos peregrinos, y esto es una perspectiva que tenemos que, en fin, que tratar de imaginar, el embarcarse en una aventura como aquella era el viaje de sus vidas. No es como hoy, que pensamos en vacaciones cada año, ¿no? Y que tenemos los medios más o menos a nuestro alcance para cambiar de ubicación geográfica. En la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, decidir hacer el Camino de Santiago era probablemente la única perspectiva de libertad que tenían los peregrinos, porque se alejaban del señor feudal al que le debían obediencia, o del canónigo, o el obispo, o el papa, al que le debían también esa misma obediencia, y durante un año, porque los caminos eran de esa envergadura de tiempo, uno estaba libre y elegía por dónde ir, y se encontraba con gente con la que podía establecer una relación que podría durar el resto de sus vidas con suerte. En fin, era el momento, ¿no?, del peregrino. Esto quizá hoy no es tanto así, pero yo creo que es lo que marca la mayor diferencia entre aquellos peregrinos del origen y los nuestros del siglo XXI.
Bueno, ustedes ya lo saben, pero hay que repetirlo las veces que sea necesario. Javier acaba de estrenar en Movistar Plus una nueva temporada de su serie Otros Mundos, que está dedicada al Camino de Santiago, y yo les aconsejo que no dejen de verla. La verdad que la serie es una maravilla, es una delicia. Y también ha escrito una novela que aborda los misterios del camino al ángel perdido. Así que si son ustedes apasionados del asunto y si no lo son, pues acérquense a través de la serie y de su libro. Querido Javier Sierra, muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Adiós. Bueno, enseguida estamos en las revistas del corazón, la prensa precordial, pero ábreme el apetito, por favor.
El apetito. Contento me tenéis. Desde que dije ayer que teníais que llevar algunas cositas para la fiesta de Carlos, no paráis de preguntarme, me estoy dando el tostón todo el día por WhatsApp, llamándome, ¿qué llevo?
Tú eres chicos. El que sabe de eso.
Sí, pero os dije claro. También que con el Club del Gourmet del Corte Inglés teníais lo mejor, la mejor y mayor selección de productos gourmet. Por ejemplo, Tony, ¿andas por ahí?
Sí, aquí estoy.
¿Tú eres de queso?
Pues sí.
Porque sé que José y Carlos...
No.
Así que vamos a montar... El comando lácteo, el comando quesero, como es al aire libre, no les llegarán los aromas.
Comando sé que te emociona. Queso, muy bien.
Queso, y además el gallego que sé que te mola mucho. Uh-huh. Te voy a recomendar una tabla de quesos. Por ejemplo, el Sabel mantecado con vetas azules o el Galmesán, el rey de los quesos curados gallegos, inspirado en el parmesano o el Cabreiro de Santo André, un toso cremosito, qué rico, o el Xiros, queso de leche cruda, de pasta blanda y muy parecido al Camembert, para que te hagas una idea.
Pues
hablando de
todos.
Ideas, muchas, ¿te gustan todos, a que sí?
Sí.
Muchas ideas, todas, toditas, todas, en el Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gourmet. ¡Vamos a la fiesta, chicos! ¡Nos vamos a poner!
A mí me gusta mucho el Camembert y, y acercarme también. Luego así a gente como Carlos y decirle, ¡hola!
¿Qué tal?
Sí, me encanta. Sí. No descarto hacerlo, ¿eh?
Pues lo hacemos todos,
pues lo hacemos
uno tras
todos.
Otro.
Bueno, vamos con las revistas. Vamos a ver esta semana. Ay. La que está bien, ¿eh?
Bueno,
la que
bueno.
Viene jugosa, es semana.
Ya. Yeah.
Es la que mejor viene. Luego hablaremos de la casa de Lola y todo eso, que no se me olvida por ti, Naranjo, pero semana verdaderamente es la que más chicha trae. ¿Por qué, por ejemplo? Pues porque publica en exclusiva que Sara Carbonero está enamorada de nuevo.
¿Qué me dices?
Como te estoy contando, pero espérate que te voy a decir con quién sale.
¿Con quién?
Con Kiki Morente, el hermano pequeño de Estrella Morente.
Anda.
¿Ahora cómo os quedáis?
Yo no lo conozco, pero mira.
Pues mira, melenúo.
Es cantador, ¿no?
Sí. Es melenúo, moderna. O sea, es una cosa moderna. Sí, tiene 31 años. Y bueno, pues parece que el chico se gana muy bien la vida con esto. Se han conocido a través de una amiga común. Llevan 2 meses de relación. Están muy ilusionados. Las amigas están muy contentas con este nuevo amor. Isabel Jiménez y Raquel Pereira. Sí. Y bueno, pues Kiki quería muchísimo a su padre, aún no ha superado su muerte, pero dice que le imita en la vida, que esa rectitud que le aconsejó, pues que le ha hecho llegar hasta donde está.
Yo que me alegro.
Lo que te digo es, pues mira, los ojicos los tiene claros.
Sí.
Y es mucho como pues de moto.
Sí.
De moto, poco peine, mucho cuero.
Sí.
Pues está muy bien. ¿Qué queréis que os
diga? Y es un poquito más joven que ella, ¿eh?
Sí, es un poquito. Muy bien ahí, Antonia, con esos datos. Muy bien.
Sé que te gustan.
En el amor no hay edad.
Claro, por eso.
Exactamente.
Pero sé que le gusta ese dato.
Y es de una familia estupenda. Sí.
Venga, otra exclusiva del semana. Telma Ortiz, la hermana de la reina. Primeras imágenes, embarazada. Tiene 47 años, espera un hijo con el abogado este que estaba casado con una de estas 3 hermanas de las Cors que no distingo unas de otras.
Sí, es verdad.
Que son muy monas, que cantan bien y tocan instrumentos, pero que no las distingo. Bueno, pues este señor es a la pareja de Telma Ortiz y ella pues está pues muy embarazada y muy bien, con un vestido pegaico estupendamente. Pero bueno, lo fundamental es que Enrique Ponce y Ana Soria aparecen en el yate, primer año de amor, y que están celebrando su aniversario en Almería, donde tienen fijada su residencia. Tanto semana como 10 minutos tienen fotografías en exclusiva. Y además no coinciden, porque ella lleva como un bikini diferente.
Sí.
O sea que son fotos de 2 días. Podemos decir que lo están pasando bien porque ya son 2 días. Entonces, que ni ruptura, que no hay embarazo y que lo único que hay es que están viviendo su amor en las playas de Almería.
Y con un yate, igual que yo.
Igual, exactamente igual, ¿eh? Pues te digo una cosa, él camina por el yate igual que tú.
Sí, tiene la misma costumbre, ¿no?
Igual la misma costumbre tiene. Se le ve de un suelto que no veas. Está ahí agarrado, ¿sabes? Con la mano hecha un garfio. Nieves Álvarez ha roto con su novio. Vale. Está otra vez soltera, la amiga del jefe. Que estaba saliendo con Manuel Broseta. Pues han terminado la relación de manera amistosa. Y luego Begoña Villacís y Rubén Amón, amor en los toros. A los besos. A los besos. En vez de sacar el bocadillo o la mara con tomate, que es lo que estarían haciendo ahora mismo en Pamplona estos días, pues están a los besos.
Claro. ¿Eh? Es otra forma de comer. Claro.
Bueno, es otra forma.
El amor es así.
El amor es eso.
Rubén, bueno, es amigo mío, un grandísimo aficionado a los toros. De hace
pues
años.
No se hable más.
Empezó
si
eso,
es...
empezó pues, eso, ¿eh?
Pues ya
eso.
Está. Luego sale
empezamos con los toros, sí.
Carlos Herrera, camino de Santiago en compañía de sus hijos.
Ah, sale.
Sí, sí, sale aquí mi prometido, que hace que no le veo, no. Que me voy a
ya
casar con otro. No me,
claro.
Me da. Sí, sí, sí. Y luego Kim Kardashian ha ido al Vaticano.
Aquí.
No sé cómo definir, no lo sé, no lo sé, no lo sé.
Recatada.
Fue no, fue un no. Vestido con un vestido de encaje con aberturas en el abdomen.
Ay,
y
sí,
un
no,
escote.
No.
Y dijo que dice, "No se preocupen que he respetado las normas porque sí, me normal. Han cubierto a la entrada de la basílica." O sea, le han puesto
claro,
algo por encima
con la carpa
y así.
De un circo.
Exacto.
Claro,
bueno, o sea, vamos
lo que
a
pasa,
la
que era lo de la él ya ha visto que hay que llevar mantilla de encaje y se la ha puesto de vestido
sí,
y ya está transparente.
Sí,
está.
Con se ha abierto ahí para sí, que le entre el aire en determinados lugares, pero bueno, la han cubierto y ya está. En el Ola Naranjo enseña su sí. Casa en Sevilla, por cierto, junto sí. A su pareja Silvia y su hija Marta, Fernando Oriol.
No sé quién es. No sé.
Llamado también el señor de la forja.
Sigo sin saber quién.
No, no.
Bueno, más pues este señor hace en forja cosas sí. Y se inspira en la naturaleza.
Bueno, sí, como en el este, arrugó.
Exacto, exacto. Es bisnieto del fundador del Talgo. Y en el comedor, pues por ejemplo, hay esculturas de hojas de Jingo Biloba.
Ah, eso está bonito. ¿Eh? Mira, mira.
Y hay esculturas de hormigas.
Mira.
Ah, qué
también.
Molas.
Sí, y este señor, la madre de este señor es florista, es Masta Pasterga, que dicen que es la dueña de la floristería de la aristocracia en Madrid. No la conozco. Dicen aristocracia y yo estoy en otro lado, ¿sabes? Pero dice, por ejemplo, dice Fernando, y esto me gusta, funciono por impulso. De repente veo algo que me llama la atención y digo, esto lo voy a hacer a mi manera, que es una manera, es una forma muy buena de decir, hago lo que me da la gana, pero dándole como, ¿sabes? Como adornándote. Es como que te estás adornando. Bueno, Leonor en los premios Princesa de Girona, 9 meses sin quitarse la mascarilla en pública, y el público ya lo ha hecho. Y entonces se ha dado cuenta la revista de que ya se maquilla para sus compromisos sociales.
Claro.
Claro, tiene 15.
Tiene una edad.
Tiene 15 años.
Empiezas ya un poquito.
Tiene 15 años. 2 años fumando llevaba yo ya.
Y yo. Y pero yo creo que la Casa Real ya empieza. Yo le diría, ponte ya taconcito, porque van sí, ella y la hermana de plano, que parecen niñas.
Sí.
Chicas, es decir, ya no son niñas chicas.
Ya no son niñas efectivamente. Chicas.
Altas,
no, no,
altas son.
Hombre, sí, vamos a ver, sí, tiene que salir.
Claro,
es, que es que yo no soy como el padre de Arto, me vas a perdonar, ni tú tampoco. Yo,
pero mira, oye, que los niños que tenemos son altitos, por lo menos los varones. En tu caso, tu chaval sí, es alto y el mío
sí,
también.
Sí, pero el que sale a mí es la otra. Que
claro,
no baja,
sí,
es profunda.
Sí, no, no, eso,
igual,
eso, eso
no baja,
otro,
ella es profunda.
Es otro tema, sí, sí. Guillermo y Harry de Inglaterra han aparcado sus diferencias para homenajear a su madre. La escultura de la madre de Kensington es fea tela.
Sí, sí, sí.
Ahí estoy de acuerdo.
Hoy
es
estaba
muy
viendo
fea.
Yo un reportaje no sé dónde y oye, qué piernas tan bonitas tenía Lady Di. Impresionante.
Bueno, pues es que la han hecho chaparrita y todo en la
sí,
escultura.
Sí, sí.
Le ha puesto un cinturón grandísimo. Y ellos, yo se lo voy a decir desde aquí a Guillermo y a Harry. Me parece bien que estéis juntos. Ahora, no deis la espalda en las fotos.
No,
porque estáis cartones
sí,
los dos.
Las dos cartonas. El mayor está cartona por delante también.
Pero sí, totalmente, no.
Sí,
le
sí,
toca afeitarse la cara.
Te lo decía yo el otro día, que estos sí, niños salen muy guapos de chico, pero luego de mayores
sí,
se ponen.
Sí,
se estropean. Sí. Bueno, Mar Flores y Elías Sacal han vuelto a romper después de 4 años de noviazgo, pero en esos 4 años... Ha sido continuamente un...
Siempre.
Sí,
ahora
siempre,
rompo y nos reconciliamos y en Monte Carlo. Ahora
pero
rompo
bien,
y nos reconciliamos.
Bien.
A mí me gustan esas cosas.
Yo voy a hacer eso con mi mujer y en un brete. El sitio es un brete.
Sí, claro. Sí, yo Alcázar de San Juan. También es cierto.
Lo suyo,
bueno, claro. Ahora él, Elías, está con la viuda de un magnate mexicano. La viuda es que la vida te pone cosas por delante. Se llama ella Rosana Lerdo.
Ah, sí, hay que ver apellido.
Claro, imagínate que tienen, claro, por si, imagínate que tienen un hijo
Lerdo
y lo llaman Sacal Lerdo.
Sí.
No, es que son... hay combinaciones... Saca el lerdo. Sí. Hay combinaciones que son difíciles, son complicadas. Luego, en lecturas aparece Palito Dominguín, la hermana de Bimba, que ha vuelto, sí, de supervivientes.
Muy mona, ¿eh?
Es muy mona. Sí. Es muy mona. Muy mona. Bueno,
su padre fue colaborador nuestro.
Ah,
sí,
muy bien.
Sí, en otra emisora. Sí,
sí, es verdad. Bueno, y hay una frase maravillosa de Palito que dice: en la familia no fumamos porros, pero parece que estamos emporrados todo el día, ¿no?
Es que no.
Está bien, está bien. Oye, y María José Cantudo.
A ver.
Sí.
Antonia, esto te interesa porque es de tu...
Sí, sí, porque sí. Ella dice que es de la... mi edad. Sí.
No, muy ha graciosa. Cumplido 70 años.
Ah, 70 ya.
¿Estáis las vedetes ahí?
No, no, perdona, no, yo mucho no, menos, ella bonita mucho mía. Menos,
no,
menos.
Pero vamos a ver, digo de bien.
Ah, de bien, sí. Eso
digo
sí.
De bien. De digo bien, que estáis sí. Que estáis maravillosas.
No,
¿eh?
Porque
que
hubo un momento que creía yo que iba a pasar a la Cantudo y a otras cuantas porque no, iban, pero, tenían pero, siempre la misma edad.
Tony
pero
es
no.
Más,
yo soy más joven.
Es más joven, hombre.
Yo
claro.
Soy bastante, 10 años.
10 claro. Años. Oye, pues es una sí, es una diferencia que no son 10, pero vamos a dejarlo ahí.
Y luego no
vamos a dejarlo en que no, son 10. No,
ella trabajaba más con Luis Cuenca que con Pajares.
Sí,
que
sí,
es,
sí,
más,
Pajares,
es otra diferencia entre las dos.
Exactamente. Bueno, pues hasta aquí llegamos. ¿Queda rezar?
Sí,
y bueno, eso. Hasta aquí no, porque nos queda una hora todavía, pero ahora hay que rezar. Voy yo.
Sí, sí. Me voy a quitar para eso la peluca y lanzar a los cuatro vientos un... Alabín, alabán, alabín, bombán, el señor y nadie más.
Anda.
Ahora qué.
Si es que...
Se levanta el telón y se rezamos el Ángelus.
Qué bien dicho, Rafaela.
Herrera en COPE.
Estar informado.